Vamos a la palabra. Estamos hablando de por qué no hemos podido vencer en algunas áreas de nuestras vidas. Y quiero hoy que usted abra su Biblia en Génesis capítulo 3. Ahí vamos a iniciar hoy. Todos atentos, hemos adorado a nuestro Dios y ahora vamos a inclinar el oído y también nuestros corazones a la palabra. Una palabra que el Señor me ha estado impartiendo y siento que va a ser, así como lo ha sido en mi vida, va a ser de mucha bendición a ustedes. Y es ese tema de por qué en algunas áreas todavía no hemos podido vencer. No hemos llegado al nivel, al grado de poder lidiar con tal situación. Cada uno tenemos situaciones con las que estamos luchando. Y sin duda alguna la voluntad de Dios es que nosotros venzamos. Como la palabra dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Después que el pecado entró al mundo, el mundo es un problema. Es un problema para Dios en el sentido de, es un mundo que se mueve en sentido contrario a la voluntad de Dios, bajo los reglamentos y la ley del adversario. Y es un sistema que absorbe. Y la tendencia de ese sistema es operar una desconexión de la creación con su creador y de las criaturas de su creador. Y esa desconexión que el sistema ocasiona es grave, es catastrófica. Y Cristo, al llegar, el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre, vino con un objetivo y es reconectar, reconciliar a las criaturas con su creador. Y a la medida que esa relación prospere, sea continua, sea consistente, a esa medida nosotros iremos siendo elevados al grado que Dios quiere que nosotros vivamos, para que podamos imponernos y ser capaces de vencer toda circunstancia que se nos presente. Porque no podemos negar que un problema es resuelto y ya se está levantando otro. Y esa dinámica diaria requiere que nosotros demos una importancia capital a nuestra relación con Dios. Porque es ahí donde está nuestra capacidad para vencer. Amén. Por esa razón me he puesto en la mano de Dios para tratar estos temas que tienen que ver con el por qué yo no he podido vencer. Las predicaciones anteriores están grabadas. Los que tienen la posibilidad de ir al internet y los que no la tienen pueden pedir los MP3, CD, DVDs para que usted pueda seguir la línea de los pensamientos que hemos estado tratando con ustedes. Muy bien. Hoy yo quiero continuar y recuerden los que estuvieron el jueves que estamos hablando del devocional diario. ¿Okay? Porque primero vimos que una razón por la que no hemos podido vencer es porque hay una tendencia en nosotros y de ser facilistas. Cuando las cosas ameritan un sacrificio, ahí no damos el grado generalmente. Y la vida cristiana requiere que vayamos la segunda y la tercera milla. Tenemos que abocarnos a crecer, avanzar con Dios, con diligencia. Por eso la palabra diligencia en la Biblia se repite, poniendo toda diligencia. Es una palabra que se repite. Y así nosotros podemos ser capacitados y no seremos facilistas, sino que no importa el sacrificio que haya que pagar para mantenernos en un nivel de relación con Dios como Él quiere, lo haremos. La otra razón que vimos fue que el hecho de ser selectivos también nos resta capacidad como cristianos. ¿Qué significa ser selectivos? Que aplicamos la palabra en áreas específicas de nuestras vidas, pero hay áreas que todavía no están siendo sometidas a la palabra de Dios. Y esa área donde no estamos aplicando la palabra, viviendo conforme a la palabra, es una grieta y es un espacio donde el enemigo penetra y ocasiona daños y neutraliza el avance del plan eterno de Dios en nuestras vidas. Nos roba bendiciones cuantiosas. Porque Pablo les enseñaba a los cristianos, sean llenos de toda la palabra de Cristo, sean llenos. La palabra existe para que nosotros la apliquemos a todas las áreas de nuestras vidas, no algunas. Claro que hay áreas que duelen más que otras, pero esa área que duele es ahí donde hay que aplicarla. Es ahí. Y ahora estamos hablando que la otra condición que nos incapacita es la inconsistencia en nuestra devoción diaria. Somos inconsistentes en nuestro devocional diario. Entonces, el jueves pasado, el Señor nos abrió el pasaje de Ezequiel, nos reveló la revelación de las ruedas que estaban una dentro de la otra. Vimos que habían cuatro ruedas, una dentro de la otra, que giraban, se movían, y dentro de ellas los querubines. Dentro de esa rueda, desde dentro de esa rueda emanaba un fuego, una fuerza, un poder que tenía que ver con lo que Dios estaba operando en ese tiempo en Israel y en su ministerio profético. Y vimos que en ese centro de esa rueda había una manifestación de gloria y de presencia poderosísimo que se manifestaba en la relación continua entre el espíritu de los querubines y el espíritu que había en la rueda, que se movían constantemente. De hecho, esa palabra rueda significa eso, movimiento, rodar, pero no solamente movimiento, sino movimiento continuo. El Señor nos reveló que esas ruedas representan las diferentes plataformas operativas de la gloria de Dios. Hay una plataforma divina que es la eternidad, y esa es la rueda principal, como menciona Ezequiel. Entonces, nuestra totalidad de nuestras vidas y todo campo de acción donde la gloria de Dios ha de manifestarse es como una rueda que tiene que, para poder girar y avanzar en el plan eterno de Dios y cumplir el propósito, esa rueda tiene que girar dentro de la rueda principal. Entonces, nuestro devocional diario es como esa rueda de la vida que está girando y se está moviendo dentro, indeteniblemente, ininterrumpiblemente, dentro de esa rueda principal. Entonces vimos que en eso hay un misterio. Hay un misterio en el devocional diario, que es el que Dios nos está revelando en la palabra. Muchos descuidan su devoción diaria porque no han entendido el misterio. Uno se pregunta, ¿por qué? Tiene que ser todos los días. Yo tengo que tener un tiempo personal, íntimo con Dios. ¿Por qué todos los días? Yo puedo ir al culto el domingo y ya eso me basta para toda la semana. O tal vez puedo tener un devocional el lunes, el miércoles y el viernes. Los otros días eso me ayuda para los otros días. O sea, nosotros acomodamos el tiempo a nuestra condición y aplicamos, sustituimos la ley que Dios ha establecido por nuestra ley. Y ahí es ahí entonces donde viene la incapacidad. Es allí donde nuestras vidas cristianas se tornan débiles, deficientes, raquíticas, estériles. Y cuando nos vienen las tentaciones, nos vienen los desafíos, se nos presentan los problemas, entonces como la rueda no estás girando dentro de la rueda principal como deberías girar, entonces ahí nos pegamos. ¿Pero es esa la voluntad de Dios? No, no, mil veces no. Dios ha diseñado tu vida en Él para que ruede dentro de su rueda y avance. Avance. Sé que la enseñanza del jueves te va a dar un contenido más amplio de esto. Hoy quiero empezar por aquí. Yo quiero que veamos en la palabra cómo la ley de la consistencia de la devoción está en las Escrituras establecida en todo lugar donde Dios iba a manifestar su gloria, donde Dios iba a llevar a cabo un plan operativo en la tierra. Y yo quiero empezar desde Génesis, el capítulo 3, que es el pasaje que habla de la caída, la desconexión del hombre con Dios. Estoy obligado a empezar allí con ustedes para luego pues continuar. Génesis 3 dice, quiero que usted vea ahí el verso número 8. Dice, cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba, note esa palabra, la voz del Señor se paseaba por el jardín en la brisa del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Esa pregunta habla de que el hombre se encuentra ahora en una posición que no era para la cual fue creado. ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? ¿Se le puede esconder un hombre a Dios en medio de un arbusto? Dios sabía dónde estaba. Pero esta pregunta está hablando de una desubicación. La rueda de la vida de Adán se salió. Se desconectó de la rueda principal. Fue después del pecado. Entonces, note usted cómo Dios le hace esa pregunta. ¿Dónde tú estás ahora? Y dice, le responde el hombre. Mire la respuesta del hombre. Trágica, triste. Oí tu voz en el jardín y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo, por eso me escondí. Pregunta que se levanta, ¿por qué se escondió Adán? Y Eva, ¿por qué se escondieron? Dice ahí. No fue porque pecaron, porque pequé me escondí. Esa no es la respuesta de Adán. ¿Por qué se esconde? Porque estaba desnudo. Tenía vergüenza. Eso es profundo. Le voy a comentar algo que Dios me reveló aquí. Miren, yo hice alguna alusión el jueves, pero hoy voy a entrar un poquito más profundo. Lo que hace que el hombre y la mujer se escondan y tengan miedo de la voz que antes los atraía, la voz que para ellos era un deleite escucharla, la voz que solamente su sonido, la melodía de la voz del Dios creador, revestía una felicidad para Adán y Eva. Es como cuando en Cantar de los Cantares, la amada dice, ah, la voz de mi amado, y se vuelve loca. Tipología de Cristo y la iglesia. Había una conexión de amor continua. Había una dinámica devocional diaria en ese huerto del Edén, porque no era en el Edén. El Señor hizo un huerto en el Edén, un lugar exclusivo, como tu habitación secreta donde tú te encuentras con Dios. Un huerto en el Edén. Tu aposento donde tú cierras la puerta y te metes con Dios y Dios contigo y se relacionan en intimidad diaria, ese es el huerto de tu Edén que Él te ha dado. Y dice que la voz de Jehová y la presencia se paseaban a la luz del día. Qué hermosura en ese lugar. La presencia. Ahora la desconexión, la interrupción a la rueda, no estar girando dentro de la rueda principal. Ahora la voz que antes les hacía felices, los atraía, era un deleite, era una belleza, era una comunión de felicidad, ahora los aleja y hace que se escondan. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Entonces, la palabra desnudo, quiero, me llamó tanto la atención porque el Espíritu me dice, mira, esa fue la causa. El pecado produjo una condición. El pecado al separar produjo una condición en el hombre y en la mujer que los alejaba en lugar ahora de atraerlos. Y esa condición se le llama aquí desnudez. Y esa palabra, desnudo, oí tu voz y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Por qué antes no se escondía? Y ahora se esconde. ¿Por qué antes no se avergonzaba y ahora se avergüenza? ¿Es que acaso nunca se miraban Adán y Eva? ¿No se miraban a sí mismos? ¿No estaban conscientes de que eran personas? Claro que sí. Ellos se miraban, no fue la primera vez que ellos se miraron. Lo que pasa es que cuando ellos se miraban antes, no se veían como se están mirando ahora. ¿Por qué? Porque había una vestimenta que fue removida cuando vino la desconexión. Había un vestido en Adán y en Eva, había un revestimiento en ellos, una cobertura de Dios, que cuando ellos pecaron y se separaron y se rompió la comunión, se fue. Y ahora ellos se miran y ven que hay una diferencia. Entonces, cuando usted va al Salmo 8, dice que cuando Dios crea a Adán un poquito menor que los ángeles, dice lo coronó de gloria y de honra. La palabra lo coronó en el original hebreo, los vistió de gloria y de honra. Cuando usted va a Romanos capítulo 3 verso 23 dice que cuando el hombre pecó perdió la gloria de Dios. Entonces el vestido que tenía Adán, el vestido que tenía Eva era la gloria de Dios. Y cuando usted estudia la palabra gloria, literalmente significa luz. Y cuando usted se va al Nuevo Testamento y ve la transfiguración, cuando Cristo lleva a Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración y Jesús se transfigura, dice que su vestido se hizo tan blanco y tan luminoso que ningún lavador en la tierra podía lavar un vestido así. La cobertura de la gloria que se vio en Jesús al ser transfigurado en el monte era la que tenía Adán en el huerto cuando fue creado. Ahora se ven sin gloria. Perdieron la gloria, perdieron la luz. Diga, cuando se pierde la comunión, uno se apaga. Se le apagó la luz. ¿Y sabe qué se está repitiendo? En Adán y Eva, lo mismo que pasó con Lucifer. El espíritu que los sedujo y los desconectó fue el que operó la desnudez. Porque así estaba Adán, Satanás y los demonios. Era el príncipe de luz, era Lucifer y ahora se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Se apagó. ¿No es así que lo llama la Biblia? Ahora cuando se habla de convertirse del mundo al reino de Dios, dice que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, que vengan de la oscuridad a la luz. Ahora Satanás no solamente está apagado, sino que todo lo que toca lo apaga. Así es el que se desconecta de Dios. Está apagado. No hay gloria. Entonces, mire, la palabra desnudo, en el hebreo es la palabra eirón, que significa descubierto y viene de una raíz que es Aram, con M al final, que significa ser astuto, estéril. Oiga, la palabra desnudo significa estar descubierto y viene de una raíz que significa ser astuto, ser estéril. Ahora, cuando usted ve el verso 1 del capítulo 3, mire. Entonces, la serpiente era ¿qué? Astuta. La misma raíz de donde viene la palabra desnudez. El espíritu que operaba en la serpiente atrapó a Adán y a Eva. Entonces, así como la serpiente era astuta, ahora ellos tienen el mismo espíritu. O sea, es como si dijera, y la serpiente también estaba desnuda. Y como la serpiente estaba desnuda, cuando sedujo a Adán y a Eva, su espíritu de desnudez también le cayó encima. Pero esto no se queda ahí. Note cómo el espíritu que operaba en la serpiente es transferido a Adán y a Eva. Y mire lo que pasa con la relación entre el hombre y la mujer con su creador. Se rompe. Ellos huyen de la voz. Huyen de la presencia. O sea, todo espíritu que te aleja de Dios, todo espíritu que te roba tu devocional diario, es del diablo. Porque hay que amar la voz y la presencia para estar todos los días buscándola, pase lo que pase. Hay que sentir una empatía espiritual, un atractivo, una atracción. Y eso es lo que significa la palabra devoción. Devoción es que eso tú lo amas, eso te deleita, eso tú quieres hacerlo. Cuando dice que alguien es devoto de algo, es que se deleita en hacerlo, no le pesa, no es una carga, no es un hastío, es un deleite. Y eso era para Adán y Eva antes de la desconexión. ¡Aleluya! Cuando el espíritu de la serpiente no había operado en ellos. Amén. Sabe que la palabra astuto tiene un contenido en su uso en el idioma hebreo muy interesante. Tiene la connotación de actuar en tu propia astucia o armar tus propios estratagemas para tú enfrentarte a la vida. Por eso Pablo dice a los corintios, no quiero que la serpiente con su astucia engañe vuestros sentidos. Note que la palabra astucia está relacionada con un ardid engañoso, como engañó los de Eva. La palabra astucia en la Biblia generalmente está relacionada con mentiras, engaños, triquiñuelas, artificios. Entonces, ¿qué revela el Espíritu? Que cuando el hombre no tiene conexión con Dios, no tiene devoción con Dios, no tiene relación diaria con Dios, se ve obligado a actuar en su propia astucia. El hombre crea su propio mundo. Te vas a ver obligado a crear tu propio mundo. ¿Sabe cuando dice que la serpiente era astuta? No es simplemente que era hábil, sabia e inteligente. No, 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 no. Tiene una implicación en el original hebreo. No solamente que la serpiente era engañosa, era mañosa, sino que estaba aislada y tenía su propio mundo. Esa es la idea del término Arum. Ella tenía su propio mundo. Yo veo entre todos los animales del campo, a quienes Adán le pone nombre, veo a cada animal jugando con el otro animalito, todo ahí, pero a la serpiente la veo siempre en su propio mundo. porque era la más sabia, era la que se creía, era la mañosa, armando sus planes. Oiga, el astuto, el mañoso, siempre busca su rinconcito para armar su plan. Cuando usted ve que alguien está aislado, pensando mucho, está armando un plan. Al menos que sea aislado, pero no aislados, porque el que está en la presencia de Dios no está aislado. En la Biblia, aislamiento en el hombre es funcionar aparte de la presencia, aparte de Dios, aparte de la sabiduría de Dios. Pero si usted va a la presencia todos los días, usted no vive en su propio mundo. Usted está, su rueda está dentro del mundo de Dios. Entonces, vea cómo se va desencadenando la idea. ¿De qué animal se valió el diablo para llevar a cabo su objetivo? Del que estaba en su propio mundo. ¿A quién usa el diablo? Al que está en su propio mundo. El diablo no va a poder usar a una persona que está en una constante y dinámica comunión con Dios. Estudie los evangelios y vea la diferencia entre Judas y los otros discípulos. Usted percibe en Judas un tipo que está en el grupo, pero nunca se sintió parte del grupo. Era como un extraño en el grupo Judas. De Judas se habla poco y cuando se habla usted ve cómo se habla. Tipo sospechoso. Porque Judas no tenía ningún tipo de relación espiritual con Cristo. Él estaba en el grupo, pero no estaba conectado al tronco. Era una ramita suelta y por eso usted ve cómo terminó. Amén. Entonces, esa palabra, cuando se habla del diablo que los engañaba en Apocalipsis 20:10, se refiere a esa astucia engañosa. Ese espíritu que operó, alejó a Adán y a Eva del Señor, les robó la gloria y lo desconectó de su devoción. Entonces, ¿qué sucede? Que por eso usted ve que la palabra serpiente, el original hebreo que se usa para serpiente, también en la Biblia se traduce hechicero, agorero, mago, sortílego. La palabra serpiente, que se usa para serpiente. La serpiente fue relacionada con todo tipo de manipulación de poder, de manipulación del engaño, del argumento de la mentira. Porque un brujo, un hechicero, un mago, un agorero está manipulando el poder y está utilizando artificios engañosos para cautivar la mente y manipular. Y el término que se utiliza para la serpiente se usa generalmente para esos tipos de funciones. Para que usted vea que todo lo que está dentro del marco de una desconexión, de una falta de devoción con Dios, de una falta de relación con Dios, cae bajo el poder y el uso del mundo malo, del mundo negativo, del mundo satánico. Entonces, ¿cómo usted piensa que desconectado, escondiéndose de la voz, viviendo en su propio mundo, actuando en su propia sabiduría, en sus ardides, usando sus mañas humanas, para usted enfrentar la vida y su problema y su situación, usted va a vencer, usted va a crecer espiritualmente y el plan de Dios se va a cumplir y va a prosperar en su vida? No se puede. Porque usted fue diseñado para estar en un constante, ininterrumpida comunión con su Dios que lo creó. Entonces, cuando usted ve conmigo algo, vaya a Daniel. Le voy a mostrar algo. Es una luz que me relacionó el Espíritu con este pasaje. Cuando dice, estaba desnudo, por eso me escondí, porque Satanás había roto. Tal como él se desconectó, él, su rueda se salió de la rueda principal, sacó a Adán también y a Eva. Entonces, vemos en estos textos que vamos a leer en Daniel, Capítulo 8, verso 13 primero. Estamos hablando del misterio, el misterio que hay en el devocional diario. Daniel 8:13, vamos a leer tres textos en Daniel para explicarle algo. Dice, ¿ya lo tienen? Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo será solo visión el sacrificio que continuo? Marque eso. ¿Hasta cuándo será solo visión el sacrificio continuo y durará la rebelión desoladora y serán pisoteados el santuario y el ejército? Voy a leerlo allá. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Había una situación de crisis en la visión de Daniel. Dice que había una prevaricación desoladora y también el santuario estaba entregado a ejército para ser pisoteado. El problema de los paganos que vinieron, entraron a Jerusalén, destruyeron el templo, se llevaron cautivo a Israel y pisotearon lo sagrado. Pero ahí se menciona en ese contexto, note bien, el continuo sacrificio. Había una situación con el continuo sacrificio que produjo eso, que produjo esa catástrofe que se menciona ahí. Ahora siga leyendo, vaya conmigo al 11:31. 11:31. Mire que lo llevé a Génesis y le mostré cómo Satanás, a través de la serpiente que era astuta, desconecta de la devoción a Adán y a Eva. Ahora Adán y Eva se esconden porque están desnudos, perdieron la luz de la gloria. Pero el causante fue el que ya se había desconectado en el cielo. Porque él se desconectó y se apagó. Ahora es un ángel de tiniebla que solamente lo que busca es robar, matar y destruir. Y ahora quiere seguir desconectando todo lo que está conectado a Dios. Ese es su trabajo. El 11:31 dice, entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, la fortaleza, y mire, quitará que el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Diga conmigo, para poder poner la abominación desoladora hay que quitar el continuo sacrificio. Donde hay un continuo sacrificio, nunca el diablo podrá instaurar una abominación desoladora. Vaya grande. Eso fue lo que él hizo en el huerto. Ahí empezó en Génesis. Él quería poner su abominación en la tierra y no respetó ni el huerto. Pero él sabía que para él poder poner y establecer en la tierra su abominación desoladora, él tenía que romper la comunión continua, la devoción diaria de quien era el hombre encargado de administrar lo que estaba aquí en la tierra. Él dice, mientras este hombre, que es el jefe aquí, que Dios lo puso, con su mujer, estén conectados todos los días en ese aire del día, oyendo esa voz, obedeciendo esa voz y deleitándose en esa presencia, yo no puedo gobernar aquí. Para yo poner mi abominación desoladora y profanar lo santo, yo tengo primero que desconectarlo a él. Tengo que hacer que aunque sea por un minuto o por un día, él deje de orar, él deje de escuchar la voz de Dios, él no se ponga a la presencia. Daniel ve la visión y dice, lo que pasó con el sacrificio continuo fue lo que produjo todo el desastre. Si usted se va a Israel antes del cautiverio, mientras estuvieron los sacrificios continuos como Dios se lo había revelado a Moisés, Dios estaba dándole gloria a su pueblo. Pero cuando se detuvo el sacrificio continuo, se descuidó el santuario y la devoción diaria, las ofrendas diarias, ahí fue donde se metió el diablo y trajo la apostasía y después vino la destrucción. Porque en una casa, en un matrimonio, en una familia, donde hay diaria comunión con Dios, el diablo no puede entrar a hacer lo que él quiere. Los demonios se mantienen lejos de ese territorio, porque allí hay un santuario de Dios y allí la gloria de Dios, el poder de Dios está operando. ¿Tiene o no tiene contenido tu devoción? ¿Tiene o no tiene que haber consistencia en tu relación diaria con Dios? Ah, pero el diablo sabe que como la ley de la consistencia es el causante de la gloria, él va a tratar de hacerte un creyente inconsistente. Un día sí, otro día no. Entonces, note bien lo que pasó cuando se quitó el continuo sacrificio. El diablo puso la abominación desoladora. Ahora usted va al 12:11, ahí mismo de Daniel. Es una visión, hermano. Es el misterio que Dios está revelando de lo que es la ley de la consistencia. El 12:11 dice: desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo, otra vez la palabra continuo, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Pero tú, mire, ¿qué le dice a Daniel? Pero tú continúa hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Continúa, pero tú continúa. Dile a tu hermano, pero tú continúa. Sí, dice el Señor, vendrá abominación. Y hay un tiempo señalado para esa abominación, pero tú no dejes que la rueda tuya sea sacada de mi rueda. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. Lo importante no es lo que esté pasando en Estados Unidos, en Nueva York, en el Bronx, en el mundo. Lo importante es lo que pasa en tu habitación íntima con Dios. Ay, eso es lo que determina tu vida. Que tú no permites que nadie se meta entre tú y Dios. Que tú no permites que nadie toque tu conexión diaria con Dios. Que tú eso no lo negocias, eso tú no lo expones, eso tú no lo vendes, eso tú no lo comprometes con nada. Porque tú sabes que tu consistencia en relacionarte con tu Dios diariamente, ininterrumpidamente, es la fuente de quien tú eres y de lo que tú haces. Amado, muchas veces por la presión y la contaminación en medio de la cual funcionamos y vivimos, no podemos evitar que se nos peguen cosas desagradables y caer en situaciones difíciles en un tal día. Porque Pablo habla del día malo. Hay días que son malos, que uno inesperadamente hasta falla inconscientemente. Pero es allí en el secreto donde el Espíritu Santo, el fuego, cuando la rueda rueda dentro de la de Dios, que tú estés en tu devoción, donde el Espíritu te convence y te dice, mírate, mira, y en tu reflexión con Dios, donde tú te das cuenta, y ahí vienes tú y confiesas, te apartas, y el Señor te renueva otra vez su misericordia y vuelve y te levanta. Porque es que en ti no hay nada bueno. La fuente de lo bueno que puede haber en ti, puede manifestarse en ti, viene del Dios con el que tú te conectas todos los días. Continúa. Por eso usted entiende por qué Daniel oraba tres veces al día, ininterrumpidamente. Y aun cuando hicieron un edicto donde lo amenazaron de muerte si continuaba orando a su Dios, él dijo, aunque me maten, yo no dejo mi continuo. Porque de ahí depende todo. A él se le reveló la ley de la consistencia del cielo. Pregúntele a tu hermano, ¿cuánto vale? Pregúntele, ¿cuánto vale tu comunión con Dios? Hermano, vale toda la eternidad. ¿Qué vale? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Que te sane de una enfermedad? ¿Eso es lo que vale tu comunión? ¿Una sanidad? ¿Un milagro? No, toda tu vida. Tu comunión con Dios vale lo quien es Dios para ti, quien eres tú para Él. Por eso los creyentes a quienes se les reveló la ley de la consistencia, a ellos le quitaban todo, pero ellos morían cantando, porque ellos decían, tú me puedes quitar todas las posesiones, pero a Dios no me lo puedes quitar. Porque yo estoy en Él, Él en mí. ¿Usted entiende? Cuando Jesucristo dijo, yo en ti, tú en mí, y ellos en nosotros, son las ruedas dentro de las ruedas. Muy bien. Por eso usted ve que cuando vino Caín, se fue el continuo y Dios provee un Set que vuelve y comienza y volvieron los hombres a invocar el nombre de Dios. Esa palabra volvieron, comenzaron a invocar otra vez que se reanudó el continuo. Por eso usted ve, Enoch caminó con Dios. Noé caminó con Dios. La descendencia de Seth. Fueron una generación que le levantó otra vez a Dios el continuo. Por eso cuando usted ve que Dios destruye el mundo, lo primero que hace Noé es volver a instaurar el continuo, a darle las ofrendas, el holocausto. Ahí dice la palabra holocausto. Cuando usted ve la palabra holocausto, eso tenía que ver con la ofrenda diaria. El holocausto era la ofrenda diaria. Porque era el agrado, era la relación, el deleite de la comunión. Las otras ofrendas, por la culpa, la ofrenda de paz, la ofrenda del perdón, la ofrenda, pero el holocausto era agrado. Se quemaba la víctima completa. Y ese aroma, porque el holocausto representaba, era una tipología de lo que sería la comunión nuestra con Dios continua por medio de Jesucristo. Por eso Jesucristo nos relaciona con Él es el tronco y nosotros las ramas pegaditos. Que si nos cortamos aún por un ratito nos morimos, nos secamos. Separado de mí nada podemos hacer. Es una relación continua, dinámica, productiva, fecunda en Dios. Porque el último holocausto fue Jesús. Ahora en Él es que nosotros nos relacionamos en esa devoción diaria. ¿Me doy a entender? Nos metió en la rueda principal. Entonces invocar habla de una relación intensa, invocaron el nombre de Dios. Y en algunos casos se traduce acosar, es como acosar. Es un acercamiento intenso, continuo, personal, amado. Después, ustedes saben, vienen los patriarcas, después llega Israel. Dios saca a Israel de Egipto. Los patriarcas tenían una relación, los que estaban, fueron fieles con Dios, continua. A Abraham era un sembrador de altares. Lo que distingue a Abraham era su comunión con Dios. Y esa era la herencia que quería dejar a su descendencia, el patriarca. Después, cuando Dios libera a Israel y establece en el Sinaí el pacto, vamos allá. Número 28. Dios dice, voy a comenzar con este pueblo un tiempo de operación de gloria y de grandes portentos. En Números 28, pasaje poderosísimo este que realmente me bendijo muchísimo cuando lo estudié. No hay otro pasaje que se ilustre mejor la importancia de la devoción diaria como este pasaje. Números 28. Mantenga toda su atención porque aquí vamos a estar mirando algunos detallitos que van a meritar su atención. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Mire. Números 28, 1 en adelante. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cumplirán con mis sacrificios, mi pan, mis ofrendas quemadas de grato olor ofreciéndomelos como a su debido tiempo, dice la versión mía. Puede ser que la versión Reina Valera del 60 tuya diga a su tiempo. Pero la Biblia de las Américas dice a su tiempo señalado. O sea, el Señor no solamente instauró un sistema de ofrendas y sacrificios. El Señor marcó un tiempo señalado, escogido en que se le tenían que dar esas ofrendas. Y es interesante que la palabra tiempo, moed, en el hebreo, habla de un tiempo designado, un tiempo marcado, un tiempo fijado con propósito. En el original hebreo, la palabra moed, para tiempo. O sea que en ese tiempo de esa ofrenda no era cualquier tiempo. Era un tiempo que tenía algo especial en él. Tú podías estar haciendo todas tus cosas de tu propia, personales, ¿eh? Pero cuando llegaba ese momento de ese sacrificio, ese tiempo tenía un contenido especial. De hecho, escucha bien, tiempo aquí significa también tiempo con contenido. Y no solamente significa frecuencia, sino consistencia. O sea, lo que Dios está diciendo, yo quiero que ustedes me den las ofrendas que le estoy pidiendo, como yo se las pido, con consistencia, en el tiempo señalado. Que no me salten tiempo. Que no me digan, tengo una cosa, no puedo poner la ofrenda hoy. No, ese tiempo es mío. Eso no puede fallar. Es un tiempo de contenido, es un tiempo de consistencia, no es simplemente frecuencia. O sea, es tiempo de entender que yo tengo mi devoción con Dios, mínimo como hablábamos que Cristo le pidió a sus discípulos, no me han dado ni siquiera una hora. Una hora diaria con Dios, amado, tiene un contenido que no se puede comparar con 100 años sin Dios. Por eso cuando Marta y María, que María se sentó y aprovechó ese tiempo frente a Jesús, el Señor le dijo, ella agarró la mejor parte, la cual nunca le será quitada. ¿Había contenido o no en ese tiempo que María le dio al Señor? Eso significa aquí. Tu tiempo de comunión con Dios es un tiempo que tiene un contenido que no se puede comparar con ninguna otra cosa que tú hagas. Y cuando Dios le habló a Moisés aquí, yo quiero que me den mis ofrendas, pero que me la den en el tiempo asignado, en el tiempo que yo le he señalado. Porque miren, yo se lo voy a ilustrar muy fácil. No es lo mismo que usted le diga a Carlos Manuel Ogando, mira, nos encontramos en, vamos a poner, ¿dónde? Ayúdenme con un lugar. Un local específico, ustedes que son de aquí. Nos encontramos en IHOP a comer una, y yo llego puntual a IHOP a comerme, pensando en mi pancake con mi cosa allí, y me siento y espero y espero y espero, y usted no llega. Eso me va a ofender, tal vez me va a hacer sentir mal, pero no va a crear una tragedia. Tal vez a usted no le va a afectar en gran cosa. Pero que usted le diga a Donald Trump, nos vemos en High Hope, y él llega a tiempo y usted no aparece. Es un ejemplo que le estoy poniendo. Hermano, prepárese, porque el New York Times, mira, se fue a encontrar con un tipo ahí en High Hope, que okay, y lo dejó esperando para usted. Usted sabe la vergüenza, o sea, la vergüenza que yo pasé o el desplante que yo sufrí no es el mismo nivel que lo sufriría el presidente de los Estados Unidos. Usted se imagina que Dios pone una cita con usted y usted lo deja esperando. ¿Usted ha pensado en eso? Yo tuve que pensar en eso. Y créame, todavía estoy pensando en eso. Lo que Dios le está diciendo, mis citas, no la tomen banalmente, no la tomen livianamente, no es barata. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios quiere encontrarse contigo diariamente? ¿De verdad lo crees? Muy bien. Sigamos leyendo. Ofreciéndomelo a su debido tiempo, al tiempo señalado, les dirás: esta es la ofrenda quemada que ofrecerán al Señor. Mire, ¿cómo dice ahí tu Biblia? En el verso 3, la mía dice, les dirás: esta es la ofrenda quemada que ofrecerás al Señor. Dice, cada día. ¿Cómo dice la tuya? ¿Dice cada día? Dígalo conmigo, diga cada día. Diga cada día. Diga cada día. Note. Es la primera que Dios está reclamando. Siempre en el orden numérico, lo primero generalmente es lo más importante. Cada día, dice, dos corderos de un año, sin defecto, como holocausto. ¿Cómo? Diga continuo, diga continuo, marque esa palabra, continuo. Ofrecerán uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofrecerán al atardecer. Diga cada día, al amanecer y al atardecer. Luego usted salta al 6 para ganar tiempo, porque después el texto describe qué es lo que le van a entregar, pero quiero el énfasis en lo continuo. Este es el holocausto, ¿cómo? Continuo, que fue ofrecido en el monte Sinaí como grato olor, ofrenda quemada al Señor. Y luego usted va al 9 y habla del sábado. Ya Dios habló. Del 1 al 8 habló del holocausto diario, la ofrenda diaria de todos los días, continuo, en la mañana y en la tarde. Mantenga la atención acá, por favor. Ahora él va a hablar de las otras ofrendas y de la fiesta. El holocausto de cada sábado, en el verso 9, pero mire el 10 lo que dice. Este es el holocausto de cada sábado. Además del holocausto que continuo y de su ofrenda líquida. O sea, el hecho de que me adores el día sábado, no me dejes de dar el diario. No hay, como hoy es sabat, no hay devoción. Porque como quiera, hoy es domingo, voy para la iglesia, no hay devoción personal. Porque voy para la iglesia. Vaya agarrando el ejemplo. O sea, Dios dice, me vas a dar mi sábado, pero no me quites el continuo es continuo. El diario es diario. Siga leyendo para que usted vea. Amado, porque es la ley de la consistencia que se originó en el cielo. Y cuando Dios determinó operar su voluntad y hacer una obra de gloria en su pueblo, Él tuvo que poner esa ley. Porque donde no se da la ley de la consistencia, Dios no puede obrar. Dios no puede obrar. Él tiene que instaurar la relación diaria para poder hacer un efecto de gloria. Queremos gloria, queremos poder, queremos las bendiciones, queremos andar en victoria. Pero ¿qué hacemos diariamente con la presencia? Va a determinar si estamos siendo juiciosos en lo que queremos. Ok, seguimos leyendo. Luego viene el holocausto de cada mes en el verso 11. Al principio de cada mes, Ofrecerás como holocausto al Señor 2 novillos, 1 carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto. Pero luego va al 15, cuando describe el holocausto de cada mes. En el 15 dice: también se ofrecerá al Señor 1 macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto que continuo y de su libación. Luego va el holocausto en la Pascua, la de la Pascua. Pero allí también se da lo mismo. Dice en el verso 24, mire, de esta manera ofrecerás diariamente durante los 7 días de la semana, los 7 días, diariamente, los 7 días, este alimento, una ofrenda quemada de grato olor al Señor, se ofrecerá aparte del holocausto continuo y de su ofrenda líquida. Luego el holocausto de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Y ahí usted va a ver lo mismo, aparte del holocausto continuo también. Es lo mismo. Luego habla de la fiesta de las trompetas. Y así usted va a ir leyendo después, para ganar tiempo. Usted va a ver que el holocausto continuo no se podía sacrificar. Eso no se negociaba, el diario. Eso no se sustituía por nada. Luego usted salta al 12, mire, 29:12. Ahora, en la fiesta de los tabernáculos, en el verso, perdón, vamos al 16 para ganar tiempo. Y 1 macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto continuo con su ofrenda vegetal y su ofrenda líquida. Luego el 17, el segundo día ofrecerá 2 novillos, 2 carneros, perdón, mi versión dice 2. Pero la versión Reina Valera 60 dice 12, pero no se preocupe por eso, son asuntos del original hebreo, que a veces, es importante decirle esto, a veces en el original una palabra puede significar ambas cosas. Y hay traductores que prefieren usar 2, mientras que otro traductor dice, no, yo voy a usar 12. Pero es que en el hebreo esa palabra puede ser 2 y puede ser dependiendo del contexto en el que se use. Así que no pierda el sueño por eso. Que no se le dañe el sermón por eso. Entonces dice, ¿estaba dónde? ¿En cuál? 17. El segundo día ofrecerás 12 novillos, 2 carneros y 14 corderos de 1 año, sin defecto, su ofrenda vegetal y su ofrenda líquida por los novillos, por los carneros y por los corderos, serán según el número de ellos, conforme a lo establecido. Y 1 macho cabrío como sacrificio por el pecado, además del holocausto continuo, con su ofrenda vegetal y su ofrenda líquida. Luego habla del tercer día y otra vez en el 22 dice, además del holocausto continuo. El cuarto día, otra vez la ofrenda, pero luego en el 25 dice, además del holocausto continuo. Y así usted va a ir leyendo. Entonces la conclusión que el Espíritu da es la siguiente, es la siguiente. Lo que determinaba todo lo demás era el holocausto continuo. Si usted celebraba el día de reposo, pero no estaba haciendo su devoción diaria, no le daba al Señor su holocausto continuo, ese día de reposo no tenía valor. Si usted le daba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, pero usted se descuidaba en su holocausto, en el diario, eso no tenía valor porque se había sacrificado el tiempo señalado. O sea que lo que determinaba todo lo demás era el holocausto continuo. Diga, la ofrenda diaria. Determinaba la semanal, determinaba la mensual, determinaba la trimestral, la anual. Entonces, oiga bien, cuando usted puede ser un tremendo servidor en la iglesia, usted puede venir a todos los cultos congregacionales, usted puede hacer todo lo que hacen los cristianos, pero si usted no tiene devoción diaria, tarde o temprano se va a reflejar. Usted no va a perder su salvación, porque aquí no está hablando de salvación, la salvación está en Cristo Jesús. Pero recuerda lo que te dijimos el jueves, la gracia no solamente te salva para ir al cielo, la gracia te capacita, ¿para qué? Oiga esto, para una posición, para una función y para una asignación. O sea, Mientras tú llegas al cielo que estás aquí, Dios no te quiere viviendo mediocremente. Dios no te quiere viviendo en una vida cristiana raquítica. Dios no te quiere viviendo luchando todos los días con el mismo problema y llorando porque otra vez el diablo me está atacando. Dios te quiere en victoria. Dios quiere que tú le digas con tu dedo índice a los demonios: salen en el nombre de Jesús y salgan por siete caminos. Dios te quiere adorando, alabando, sirviendo en victoria a pesar de tus problemas. Así es que Dios te quiere. Y eso depende de tu devoción diaria. No es del culto del domingo. Porque el problema es que hay cristianos, porque fui el domingo, ya toda la semana está asegurada. No, dice, además del holocausto continuo, tu devoción diaria es lo que va a determinar la consistencia de tu vida. Oye bien, si eres consistente con Dios, esa consistencia se va a reflejar en todas las áreas de tu vida. Mucha gente es indecisa, es emocional. Hoy son sí, mañana no. Hoy están en el cielo, allá en la tierra después. Toman decisiones, la dejan por la mitad. No cumplen los compromisos. Viven como... Eso habla de que no son consistentes con su relación con Dios. Tu consistencia en tu devocional te va a dar un carácter de firmeza, de decisión, de terminar lo que empieza. Te va a hacer una persona decidida, una persona valiente, una persona triunfadora, una persona exitosa en el verdadero éxito. Dale un aplauso al que reina. Note bien. La palabra continuo, hebreo tamid en el hebreo, vamos a ver en Segunda de Reyes 25:30 para que usted vea algo. Segundo libro de Reyes 25:30. La misma palabra que se utiliza aquí para continuo, allí para que vea cómo se traduce. Mire, estamos estudiando la palabra. Dice así: en cuanto a su ración, le fue dada una ración continua de parte del rey, cada cosa en su día, todos los días de su vida. Mire que aquí se habla del rey Joaquín, que fue llevado cautivo. Después le tomaron, lo consideraron y lo pusieron en una posición de honra allá en Babilonia. Y dice que parte de la honra que le dieron fue que le dieron en cada día, todos los días de su vida, le dieron una ración continua. Entonces la palabra continuo también está relacionada con todos los días de su vida. Lo que significa que cuando el rey vino y le dijo a los servidores que le servían a Joaquín: miren, ustedes le van a dar todos los días esta ración sin fallar. Todos los días este hombre tiene que comerse esa ración sin fallar. Y dice que se lo cumplieron todos los días de su vida. Y mire que se usa el mismo lenguaje que en Éxodo. Ahí está el mismo lenguaje. Dice: le fue dada una ración continua de parte del rey, cada cosa en su día, como Dios dice: deme mi ofrenda en su día señalado. Esa palabra continuo habla de una acción ininterrumpida. Continua. Y la palabra significa extender. Tiene que ver, oigan esto, el término original tiene que ver, no con como cuando usted agarra pedacitos y los empata, un pedacito y los amarra, otro pedacito, no. El término significa cuando usted agarra un elástico y lo estira. Es el mismo elástico que se está extendiendo. Entonces la devoción diaria es una relación que se extiende, que va en extensión, creciendo, prosperando. No es atando cabos, no es amarrando pedacitos de tiempo, sino extendiendo tu relación con Dios cada día se va extendiendo. Dar un aplauso al que reina. Ese es el propósito de tu relación, que cada día se vaya extendiendo. Entonces, ¿cuánto quieres que Dios se extienda en ti? Va a depender de cómo tú le das el continuo. Y si no lo crees, vuelve conmigo a Éxodo, capítulo 29, para que veas. Éxodo 29. Mira esto. ¿Estás recibiendo, amados? Cuando aquí habla del holocausto continuo, pero mira en qué contexto, mira. Ya con esto, por esta mañana vamos terminando. Continuaremos en la tarde. Falta mucha tela para cortar todavía. Dice el 38, verso 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, ¿cuándo? Cada día, continuamente. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día, continuamente. Dos corderos de un año. Ofrecerás uno de los corderos al amanecer y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Además, con cada cordero ofrecerás 2 kilos de harina fina, mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas. Se derramará como ofrenda 1 litro de vino. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él presentarás una ofrenda vegetal como la de la mañana. Y del mismo modo, su ofrenda ritual de 1 líquido, como grato olor, es una ofrenda quemada al Señor. Y mire el 42. Mire, aquí viene. Esto será a través de vuestras generaciones. El holocausto continuo delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión, donde me encontraré, marque esa palabra, me encontraré contigo para hablarte allí. O sea, mire, ¿qué pide él? ¿Cuál es la condición que pide para encontrarse con ellos y hablarle? Dame el continuo. Yo quiero que Dios me hable, quiero presencia. Revélame tu gloria, dame presencia, Señor, háblame, Señor. Pero ¿cómo está tu vida devocional? Gracias, Señor. El continuo tenía que ver con presencia, una cita para Dios hablar. Señor, aquí estoy. ¿Se entiende? Oiga, se entiende que si Vicente me invita porque quiere hablar algo conmigo y a mí me interesa oír lo que Vicente me va a decir, yo no lo voy a dejar esperando. Yo voy a ir, porque Vicente es un hombre que cuando habla, wow, vale la pena lo que dice. Voy a ir donde él y a ver qué tiene que decir. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que es importante lo que Dios tiene que hablarte cuando te va a hablar? Ahora la pregunta es, ¿quiero yo verdaderamente oír la voz de Dios? Tiene que ver con la devoción. Mi devoción habla de cuánto quiero yo oír a Dios. Porque es en su voz que está tu vida, el contenido de nuestras vidas. De toda palabra que sale de la boca de Dios viviremos. Y tiene relacionado con el continuo. Siga leyendo. También me encontraré allí con los hijos de Israel. Y el lugar será ¿cómo? Santificado ¿con qué? Por su gloria, por mi gloria. No solamente quiere hablarte y quiere encontrarse con Dios, quiere revestirte de su gloria. Quiere que se vea su gloria en ti. Quiero explicarte un poquito, rapidito, el asunto de la gloria. ¿Qué significa que Dios muestre su gloria? Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, bueno, ok, lo llevó allá arriba. Y cuando Dios le muestra su gloria y usted estudia qué es el contenido de esa gloria, porque Dios lo muestra el contenido. Jehová, Jehová,
Dios grande, misericordioso y clemente, lento para la ira y rápido en misericordia, que perdona, que castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que hará misericordia a millares y que no tendrá por inocente al culpable. Ahí usted ve, todo lo que se dice tiene que ver con el contenido de la gloria. Entonces, esa es la personalidad de Dios. Aparte de la luz, el fuego que invadió a Moisés a tal medida que su rostro centelleaba, el poder en esa presencia que empoderó y capacitó a Moisés para llevar a cabo la obra. Entonces, esa era la personalidad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Escuche esto. Si Santiago es un hombre valiente y esforzado y es alegre y siempre está contento, siempre está feliz, siempre está. Entonces yo comienzo a juntarme con Santiago, a encontrarnos, comer juntos, caminar juntos, todos los días, salimos juntos. ¿Se me pega o no se me pega lo que tiene Santiago? ¿Se le pega a él lo que yo tengo o no se le pega? El contenido de su personalidad, su alegría, su valentía, su carácter, su temperamento, cómo él es y cómo él hace las cosas, esa es su gloria. Y esa gloria se me pega a mí. Igualito con Dios. Cuando usted tiene relación con Dios todos los días, usted se vuelve como Dios. Usted comienza a tener misericordia. Usted comienza a tener santidad. Usted comienza a comportarse como Dios se comporta. La luz de Dios llena su vida. Viene el fruto del Espíritu y lo invade. Usted solamente, como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate a quien usted le ponga la mano. Con quien usted se relacione, le va a impartir lo que hay en Dios. ¿Cómo podemos dar a Dios y lo de Dios a otros si no estamos llenos de eso? Porque no tenemos devoción. ¿Usted entiende qué es lo que Dios le está diciendo? Yo quiero que Israel esté lleno de lo que yo soy, de lo que yo tengo. Pero para eso yo quiero tener todos los días un encuentro con Él, en la mañana y en la tarde. Denle un aplauso al Señor. Toda transferencia de Dios y de lo de Dios se da por una relación continua, consistente. Esa es la ley del cielo. ¿Por qué brillan los querubines? ¿Por qué brillan los serafines? ¿Por qué hay luz en los seres celestiales? Porque están constantemente, sin fallar, todos los días de día y noche, adorando, alabando en su presencia por turno. Porque el diseño de los turnos en la tierra, en Israel, de sacerdocio, vino del cielo. En el cielo también hay turnos. Si Él brilla y yo me relaciono todos los días con Él, yo tengo que brillar también. Ese brillito se me pega. ¿O no lo dijo Juan en primera de Juan? Si tenemos comunión con Él, andaremos en luz como Él está en luz, dice la palabra. Moisés tuvo unos 40 días allá arriba, expuesto a la presencia. Ay, pam, pam, intenso, una relación intensa. Bajó que le salían relámpagos de la cara, hermano. Tuvo que ponerse un capuchón. ¿No le enseña a usted eso algo? Yo, que se me pegue lo que tiene Dios. Yo quiero que se me pegue lo que tiene Dios. Porque mientras más tengo de Dios, menos tengo del diablo. Y menos se acerca el diablo a mí. Dale un aplauso al que reina. Santo. Verso 44, santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Asimismo santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Yo habitaré, ay santo, en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, el Señor amado. Él no solamente quiere venir y hablar y santificarte y impartirte su gloria, darte el brillito de su luz. Él quiere quedarse contigo en el medio ahí.
quiere mudarse. Tu devocional diario tiene o no tiene importancia. Es la ley del cielo, la consistencia. Diga consistencia. Diga consistencia. Amados, amadas. En la tarde vamos a continuar. Algo poderoso en la tarde. Entonces, note bien. Llévese la idea para que entienda por qué Dios quiere tenerlo a usted todos los días. Ese es el diseño. En el cielo todo se mueve, todo se da, la gloria brilla, perfecto orden, vida abundante en el cielo. Ahí no entra nada malo, ahí no entra enfermedad, ahí no entra nada contaminado. Una perfecta armonía, porque hay consistencia en la relación con Dios. ¿Sabe qué es lo que mantiene el cielo inmune? Mantiene el cielo incontaminable, tan santo, tan puro, es que hay y habrá por la eternidad consistencia. Allá esa es la ley que rige en la relación con Dios, de los seres que Él creó y le adoran con Él. Por eso cuando puso su sucursal aquí en el cielo, en la tierra, con Adán y Eva, puso la ley de la consistencia. Hizo un Edén y en el Edén puso un huerto para estar todos los días paseándose a la luz del día y hablándole, dialogando la voz. ¿Qué hablarían Adán y Dios cuando Adán antes de pecar? Luego, cuando va a hablar a Israel, va a instaurar su relación con Israel, pone la ley de la consistencia, un sacrificio continuo todos los días. ¿No nos enseña? Que la vida devocional diaria, diga diaria, diga es diario. Por eso dice, tome su cruz. ¿Pero cuándo? Cada día. No dice tome la cruz el domingo y el lunes no. Tiene que tomarla. O sea, todos los días tiene que tomar tu cruz. Por eso el Padre nuestro dice, el pan nuestro cada día. Dánoslo. Entonces, si el pan te lo va a dar hoy, es porque esa oración es diaria. Oremos al Señor, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo mantenga a los que están llevando su devoción diaria con Dios en esa dinámica y no rompan el continuo, y que nos ayude a mantenernos en esa devoción diaria sin parar, que no permitamos que nadie rompa nuestra relación diaria con Dios. Tiene que ver con lo que somos en Él y con quien Él es en nosotros. Después todo lo demás. Viene para encontrarse contigo. Viene para hablarte. Y enseñarte. Viene para santificarte. Para darte su brillo. Para impartirte su personalidad. Para que seas más como Él cada día. Y viene para quedarse contigo. Para habitar y gobernar todo en tu vida y en tu casa, por tu devoción diaria. Porque cuando entramos en esa rueda, la rueda de toda nuestra vida entra y gira, y dentro de esa rueda nosotros no tenemos que estar peleando con los problemas. No tenemos que estar luchando porque se van solos. Hay una fuerza centrífuga que se desata de la presencia cuando hay una relación diaria que expulsa se da una dinámica gravitacional, así como en la naturaleza, que hace que se aleje todo lo malo, se vaya solo. Solo tenemos que hacer lo que Él nos pidió que hagamos. Tener nuestra comunión diaria con Él. Lo demás, Él se encarga. Padre, gracias por tu palabra. Te doy toda la gloria, toda la honra. Señor, solo te pido, ayúdanos a vivirla. Señor, que si los altares están abandonados, tal vez de algunos, con cenizas viejas, las piedras tienen limo, que por esta palabra los altares se han limpiado, toda ceniza vieja sea sacada fuera del campamento, piedras nuevas, leña nueva, y que el fuego no se apague nunca, como tú le dijiste a Israel. El fuego arderá continuamente en el altar. El fuego arderá continuamente en el altar. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, te ruego que esta palabra, tu Espíritu Santo la aplique a nosotros, y nuestro espíritu se ligue al espíritu tuyo en esta palabra, y haya una atracción para estar contigo diariamente. Como nos dijiste el jueves, que la fe cristiana no es una magia, es una disciplina, Señor. Haznos creyentes disciplinados en darte tu tiempo, porque tú renuevas tu misericordia cada mañana, y tu misericordia es eterna. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay algo que hay. Un carrito ahí de un niño, de esos carritos de llevar niños. Hay uno ahí en donde están los niños. Tráigamelo. Y traiga al niño adentro. Le voy a mostrar algo para cerrar, que por poco se me olvida hacerlo, pero cuando iba terminando me lo recordó el Señor. Esto es una ilustración simple, pero le voy a mostrar algo. ¿Recuerdan la rueda, verdad? Bueno, tráiganmelo, vengan, el niño en el carrito. En el cochecito, el coche. O tráigame el coche solo, entonces. Ay, Dios, miren esto. Noten esto, hermanos. Así lo percibí, como se lo voy a... Préstame esa silla. Siéntate allí, déjala que, mientras tanto. Miren, qué lindo. Miren, ustedes ven cómo él trajo el niño de allá, en el cochecito. Miren. Y él feliz, contento. Para allá. Sáqueme esa silla. Levántela, eso. Póngala con el frente para allá. Aquí no, aquí, venga aquí. Ahora usted va a tomar el niño y lo va a sentar ahí. Siéntelo. Claro, lo agarra, lo sostiene ahí. Ahora usted va a llevar el niño ahí en esa silla para allá. Arrastrándolo así, llévelo. No puede arrastrado, ¿verdad? ¿Con qué tendría que hacer usted para poderlo llevar allá? ¿Cuesta o no cuesta más esfuerzo? Entonces, oiga, esto tiene rueda. Entonces, ahí usted ve la diferencia. Vida sin devoción diaria le complica a Dios la cosa. Vida con devoción diaria le facilita a Dios las cosas. La rueda dentro de la rueda, girando. Note. Amado, Dios te quiere llevar a donde tú no te imaginas. Pero tu devoción diaria es la que mueve las ruedas. Y rodando llega mejor que sin rueda. Dale un aplauso al Señor. Gracias, amado. Ya. Solo para que entendamos por qué el continuo. Eso le facilita a Dios, porque el diseño es que nosotros colaboramos con Él en lo que Él va a hacer para nosotros. ministerio del altar. Pongámonos de pie y terminemos con esta alabanza.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.